UPH Radio. Razas autóctonas canarias. Con Juan Francisco Capote Álvarez.
Hoy nos toca hablar de la raza canina más conocida fuera de nuestras fronteras, la raza canina canaria, por supuesto. Me refiero al perro de presa canario, que en un momento se denominó también dogo canario, por evitar las connotaciones relacionadas con las peleas entre perros al denominarse presa, pero creo que con buen criterio vuelve a llamarse perro de presa canario, porque así se conocía y esa es una característica importante en este animal. Digo que es el más conocido porque habitualmente se compran perros de esta raza que van a parar desde Estados Unidos hasta los países del este europeo, pasando por otros países más cercanos y conocidos. Parece también que tuvo que ver en la recuperación de un perro peninsular, el alano, que en principio estaba en sus orígenes. Bueno, eso es así. Vamos a definir ahora, siguiendo las normativas de las asociaciones de criadores que defienden esta raza, que son varias, no es una sola, el prototipo racial. En cuanto a su conducta, el presa canario decía que es un perro noble, de gran temperamento, excelente guardián, con un ladrido fuerte y seco que retumba, amigo de la familia y cariñoso con los niños, de carácter serio, montando su agresividad contra extraños y otros perros únicamente cuando es necesario. El prototipo, reconocido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, habla de sus características generales, que es un perro de talla media y perfil recto, con la cabeza maciza, de aspecto cuadrado y cráneo ancho. Los ojos de tamaño medio son de color castaño y las orejas de incisión altas colgantes las pliegan en rosa. El cuello es cilíndrico, fuertemente musculado, cubierto por una piel gruesa y muestra una ligera papada. Las extremidades anteriores las tiene perfectamente aplomadas y de huesos anchos y fuertes, separadas por un gran pecho, y las posteriores potentes y musculadas. De piel clásica, elástica y gruesa, tiene el pelo corto con ciertas perezas y capas que puede ser de color atigrado, lo que llaman abardinado, o leonado, que es un color del mismo color de la piel del león, muy parecido. Y el leonado, pues hay una gama que va desde la arena y mucho más lavado y un color más intenso. Y también, al menos alguna sociedad admite el color negro en este perro. Y por cierto, este color es muy cotizado, que yo sepa, en Estados Unidos. Bueno, lo de tranquilo es una característica del perro bastante general, pero según comenta Clemente Reyes, para darle un aspecto más fiero se le cortaban las orejas. Y no porque fuera para pelear, porque claro, una vez que es un apéndice que está suelto, el perro, digamos el enemigo, puede colgarse de él y utilizarlo en la pelea, aunque sería relativamente poco útil. Pero, en mi opinión, no es extraño que sean precisamente los perros que tienen que pelear a los que se les corte las orejas, incluido alguna época los mastines españoles. Por eso queda la cosa un poco pendiente, más o menos, de la resolución que en esta discusión se están debatiendo pues, los aficionados a este tipo de perros. Es un perro actualmente de guarda. O sea, solamente se utiliza para, bueno, prácticamente se utiliza solo para guardar fincas, porque es un perro que no es un perro que sea un asesino, digamos, no sea un perro hiperagresivo, pero con verlo nada más uno da marcha atrás, porque es un perro muy, muy imponente. Habíamos hablado ya de lo que era molosoide, pues este es un perro manifiestamente molosoide. Mandíbula muy cuadrada y cuando muerde hace presa, no desgarra, no tiende a desgarrar como otros perros, sino que hace presa y la mantiene. De ahí también viene su nombre. En cuanto a los orígenes, hay que pensar que se decía clásicamente que era un cruce entre perros majoreros y perros bulldog ingleses. De hecho, en la recuperación hay gente que optaron por esa línea, de volver a cruzarlo y después cruzarlo con otros presas antiguos y demás. Pero podía ser Está claro que hay un molosoide que entra, que no viene de los aborígenes, que es un perro que tenía un perro pequeño, porque entre otras cosas la economía de subsistencia no daba para tener un perro mayor. Ya hemos hablado que los colonistas los denominan como pequeños lobos a los perros de los aborígenes. Aquí tuvieron que entrar animales desde los normandos hasta los castellanos, con mucha más corpulencia y posiblemente los mastines españoles, aunque más tarde entrarían los ingleses, que además fueron los que popularizaron, digamos, las luchas de perros. Seguramente ya las había, pero de manera masiva, llenando un campo de fútbol o así, pues esto fue ya en la época de los ingleses con perros famosos, de los que hablaremos después. Puede tener también el origen el mastiff, como digo, el bulldog, que después se cruzó con el terrier, porque el bulldog es un perro, el antiguo, no el moderno. El moderno es un perro de exposición, que ya tiene problemas como casi todos, con los partos, etcétera, etcétera. El antiguo era un perro más grande, moloso igual, y se llamaba bulldog porque era para la lucha contra los toros. Enfrentaban a un perro contra un toro, y hacía una presa muy muy segura. Entonces, pero claro, era un perro que para peleas con otros perros le faltaba fogosidad. ¿Y quién se la dieron? Los terrier. Los terrier, como que tenemos una muestra en Canarias, al menos una, que es el ratonero de Palmero, son perros muy, muy fogosos y además muy territoriales. Se enfrentan a otros perros del tamaño que sea y sin miedo. Bueno, pues con ese cruce dieron lugar los terrier, que acabaron dando lugar a los Stafford y los Pitbull, que son los perros que desgraciadamente se utilizan en peleas en España clandestina, pero en algún otro sitio legales. Los mastines, como saben, y todo ese tipo de mastinoides, de perros molosos, la principal función era pelear contra los lobos, defender a los ganados, sobre todo, y para eso buscaban perros grandes, perros con mandíbula y perros a los que les ponían unos collares de picos para evitar, para proteger el cuello de las peleas. Son, por lo tanto, perros para defender y para pelear con otros cánidos, como digo, como es el lobo. En Canarias, las peleas se dice, por lo menos los defensores del presa, que no eran realmente tales peleas, sino es lo que llamaban pechas. Las pechas eran, pues, enfrentar los perros, y cuando uno se veía que dominaba al otro, el dueño lo retiraba y no permitía que lo mataran. Era cruento, porque a veces se desangraban o tenían lesiones, pero no llegaban a lo que se hace actualmente en esas peleas clandestinas, que son verdaderas salvajadas y que son a muerte casi todas ellas. Yo recuerdo en el año 83 o 84, cuando aquí había un guirigay de perros que nadie sabía lo que era, y había mucho enterado que decían que lo mío es lo bueno y lo demás no sirve. Eso suele pasar en todas las razas que no son realmente razas productivas, que son las donde te juegas los dineros. Entonces, lo que se sirve se ve lo que es, ¿no? El animal que da carne, y el que no, no, y el que da leche, y el que no, no. Pero me acuerdo con aquella amalgada, el amigo Juan Quevedo, compañero mío de la Consejería de Agricultura, sabía de mi amistad con Enrique Castañé, director general de ganadería en aquel momento, y me dijo que lo empujara para organizar una reunión de este tipo con gente del Ministerio y de la Canina Española. Bueno, una vez que un director general los llamó, aparecieron aquí, y me acuerdo de ver esos perros en el Parque Viera y Clavijo, y allí había de todo. De todo, había perros más pequeños, unos que le llamaban los nanos, porque dicen que los criaba el amigo Rogelio, el gran amigo, en paz descanse Rogelio, otros perros más amastinados, otros se veían pues de todo, un poco de todo. Pero claro, a partir de ahí se empezó a nuclear el tema y se empezaron a poner más o menos de acuerdo los distintos grupos que trabajaban con ellos. Y fijaron un patrón que es muy parecido, pero que tiene detalles que diferencian a un grupo de otro. Esto ha llegado al momento en el cual se produce la descripción más o menos general que yo he contado. En cuanto a las peleas de perros o las peleas, hubo una muy famosa que Yuri Millares lo cuenta en su magnífico libro El Arca de la Atlántida, que se lo recomiendo a todos. Yuri Millares, Arca de la Atlántica, Pella Goffio Ediciones. Y había dos perros famosos, uno era Nerón y otro el Fabi. Que era Nerón era perro de presa y Fabi presa con gran danés. Parece que en una de las fiestas de Gran Canaria los echaron a pelear Y Nerón dominó totalmente al Fabi. Rápidamente hubo que sacarlo porque se lo comía, ¿no? En el libro pueden ver la foto de Nerón, el pedazo de animal que era, un animal muy grande y muy corpulento. Pero en la siguiente fiesta de otro pueblo, se pusieron otra vez de acuerdo para enfrentarlos y el propietario de Nerón, viendo que él había ganado, no tuvo ningún inconveniente. Entonces los lavaban a los perros antes, cada uno lavaba al perro del contrario para evitar que le pusieran pimientas en el cuello, pimienta picona, que evitaran que mordieran. Y cuando de repente van a pelear, Nerón se para y empieza a salivar y se queda parado y el otro gana la pelea. Mucho tiempo después se supo que habían conseguido un ungüento cubano que cuanto más lo lavaba, parece que estaba hecho con mercurio o algún producto similar, y que cuanto más lo lavaba, más picaba. Y así acabó aquella pelea y espero que no se repita ninguna más en el futuro.
Thank you.